Feliz día del Señor, bienvenidos a la casa de Dios y es un gran gozo poder cantar juntos. Que su misericordia es en abundancia para nosotros, viles pecadores, amén. Es una preciosa declaración que nace del Evangelio porque hemos recibido gracia sobre gracia en Cristo Jesús. Jeremías dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y hemos recibido eso hoy. Su bondad, su misericordia a nuestra vida. Y así como hemos recibido misericordia de nuestro Dios, en abundancia de nuestra falta, creo yo también sería un buen recordatorio para nosotros llamarnos a extender esa gracia a aquellos que nos ofenden, ¿cierto? Porque es un gran privilegio recibir el perdón de Dios y la bondad de Dios. Deberíamos ser así de rápidos para extender nuestro perdón a aquellos que nos ofenden. Amén. Quiero invitarte a ir a tu Biblia. Como saben, estamos meditando en el Padre Nuestro. Algunos estudiosos han afirmado que para poder entender todo el Sermón del Monte necesitas entender el Padre Nuestro. Creo que mencioné la semana pasada que pensándolo, estudiándolo y meditándolo, creo que el Padre Nuestro es el clímax de todo el Sermón del Monte. Es como imaginarnos una montaña, un cerro, y pensar en la parte más alta de este cerro se encuentra el Padre Nuestro. Tertuliano dijo alguna vez, hablando acerca del Padre Nuestro, que era una abreviación de todo el Evangelio. Antes de poder leer la porción de esta mañana, estaremos meditando en Mateo capítulo 6, versículo 9, pero quiero que podamos leer la porción central de lo que se conoce como el Padre Nuestro. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el enorme privilegio, Señor, de que hoy, Señor, somos receptores de esa gracia, Señor, que recién cantábamos. Y gloria a ti, Señor, gloria a tu nombre. Gracias por su bondad a nuestra vida. Gracias, Señor, por su misericordia. No lo merecemos, Señor, no lo ganamos, Señor, pero lo hemos recibido, Señor, y debe abrumar, Señor, nuestros corazones, Señor, la abundante bondad que tú nos has desplegado en Cristo Jesús al morir en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, y por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros poder tener vida y vida en abundancia, dice tu palabra. Tenemos esperanza viva, Señor. Así que Dios, permítenos esta mañana escuchar tu dulce voz, responder ante ella con humildad, Señor, y mansedumbre. Y caminar, Señor, por fe, Señor, en las áreas que tú nos mandas a caminar por fe. Todo, Señor, para que tu nombre sea santificado en todas las áreas que nosotros estamos, Señor, participando. Así que Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. Que tu nombre sea exaltado. Amén y amén. Entonces, iglesia, quiero invitarte a ir a Mateo capítulo 6. Leeremos el versículo 9 al 15, pero esta mañana estaremos meditando solamente en el versículo 9. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones acerca de la oración del Padre Nuestro. La oración es, sin lugar a dudas, la actividad más elevada del alma humana. El hombre nunca es más grande que cuando de rodillas se halla frente a frente con Dios. Más adelante en su ponencia sobre el Padre Nuestro dice: no solo es la actividad más elevada del alma, es también la piedra de toque final de nuestra verdadera condición espiritual. Hay elementos en el Padre Nuestro que son instructivos para nosotros. ¿Cómo podemos ver esto? En la propia estructura del sermón, tenemos una introducción al sermón, una conclusión al sermón, y quiero tenerla presente mientras abordamos este primer versículo, esta primera declaración en Mateo 6, 9. Si ustedes van a su Biblia, Mateo 5, versículo 1 y 2, nos encontramos en la apertura, ni siquiera es la introducción del Sermón del Monte, es una narración que nos da una imagen que Mateo quiere poner clara en nuestros corazones. Jesús está enseñando a sus discípulos, y mira lo que dice Mateo 5, 1 y 2. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, lo que encontramos en todo el sermón es instructivo, es práctico para nuestra vida como creyentes. Note el énfasis del cierre del Sermón del Monte con una narración en Mateo 7, 28, 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, refiriéndose a todo el sermón, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas, ¿no? Jesús ejemplificó en su vida lo que él está pidiéndole a sus discípulos, una justicia mayor que la de los hombres a los que él llama hipócrita. Él ejemplificó claramente ser un hombre de corazón completo, perfecto, teleios delante de Dios, así como nuestro Padre es completo y perfecto. Hay mucho que decir sobre estos dos versículos que encapsulan, pero lo que quiero que tengas en mente es que el Padre Nuestro debe ser práctico en nuestra vida. Jesús nos está enseñando a cómo quiere, que su iglesia intencionalmente ore cuando viene a Él con ruegos y súplicas. Entonces, podemos ver este carácter instructivo del Señor en la apertura de Mateo 6:5, cuando Él dice, versículo 5 del capítulo 6, cuando ustedes oren. Estás oyendo las palabras del Señor, no está haciendo caso omiso a nuestra debilidad de orar. Está intencionalmente enseñándonos, instruyéndonos, capacitándonos. Él quiere que nosotros aprendamos estas verdades profundas en el Sermón del Monte, y por supuesto, Él quiere que nosotros podamos apropiadamente comunicarnos con nuestro Padre. Notas este carácter instructivo cuando dice Mateo 6:9, ustedes pues oren de esta manera, ¿no? Mirábamos la semana pasada que hay maneras erróneas, equivocadas, incorrectas de referirnos en oración a Dios. Podemos entonces ver el carácter instructivo, modelador del Padre Nuestro que el Señor quiere que nosotros aprendamos, repliquemos en nuestras oraciones. Estas frases nos sugieren expectativa, ¿no? Cuando el Señor dice, quiero que oren, o cuando ores, ora de esta manera, hay cierta expectativa. Jesús no nos da una orden explícita para que los cristianos oren. De hecho, espera que los cristianos oren. Él espera que sus discípulos oren. Él espera que la iglesia ore. Él espera que sus hijos oren. Hay una intención en estas palabras para que nosotros podamos entender lo explícito en el deseo del Señor, para que su iglesia pueda acercarse al Señor en oración. No hay un mandato explícito, pero podemos entenderlo explícitamente con las frases, cuando ustedes oren, la iglesia ora. No orar, iglesia, es un indicativo no solo de una vida espiritual débil, sino que una vida que no refleja una vida de oración, revela la falta de comunión, perdón, la falta de comunión con Dios. Una vida débil de oración o una vida de oración débil es consecuencia, diría yo, sí o sí, de una vida de comunión débil. Entonces, podremos examinar nuestros corazones y evaluar nuestra vida de oración y pensar, ¿cómo podría definir mi vida de oración? Y mucha de esa respuesta tiene que ver cómo está tu tiempo de comunión con Dios. Tu tiempo de oración personal, tu tiempo de oración congregacional, lo que dices, lo que oras, cómo oras, dice muchísimo de ti. La oración, iglesia, termina siendo un termómetro espiritual del alma. termina siendo un termómetro espiritual de nosotros, de nuestra condición, como realmente estamos. Así que antes de continuar, permíteme preguntarte, ¿cómo está realmente tu vida de oración? ¿Cómo estás realmente en tu tiempo de oración con el Señor? Y lo peligroso al tratar de responder una pregunta como esta es evadirla con nuestra actividad, con nuestra rutina. Solemos orar. Cada religión en el mundo tiene una forma de expresar sus necesidades. No estoy diciendo que son correctas, simplemente estoy diciéndote como humanos tendemos a expresar nuestras necesidades. Queremos hablar sobre lo que nos pasa y mucho de eso ocurre en el tiempo de oración. Pero mi pregunta es, ¿realmente estamos orando con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser? ¿Cómo realmente está nuestra vida de oración? Porque si resumimos nuestra vida de oración a un tiempo muy corto en la mañana antes de salir agitados al trabajo, o un tiempo muy corto antes de acostarnos porque estamos sumamente agotados por el día, o los tiempos de oración antes de comer, diría yo, es una vida de oración muy frágil, muy débil. Sobre todo cuando la Escritura nos llama, nos invita a ser oradores sin cesar, todo tiempo en oración. Nuestra mente está en oración, nuestro corazón está orando constantemente, pidiéndole al Señor, Él sea glorificado. Piensen en esto por un momento, iglesia, porque la oración, dije, es un termómetro de nuestra condición espiritual. Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor en oración, articulamos nuestras más profundas convicciones. Lo tengas presente o no, cuando hablamos al Señor, cuando oramos al Señor, cuando clamamos al Señor, cuando rogamos al Señor, nosotros expresamos la profundidad de nuestro corazón, expresamos nuestras más profundas convicciones. Quizás no lo pensamos al orar, quizás no meditamos en eso al momento de orar, pero cada una de nuestras oraciones son una muestra de nuestras creencias teológicas, son una muestra de nuestras creencias doctrinales. Cada oración elevada a Dios muestra o revela nuestra profundidad teológica o la falta de ella. Solo examinemos por un momento, sin apartarnos de entender que es algo para nuestro propio corazón, pero se escucha decir en la cultura cristiana, evangélica, términos como yo declaro, yo decreto, en esta hora, Señor, yo te ordeno. ¿Qué clase de teología hemos aprendido para llegar a articular esas cosas? Que solo piensen en esto por un momento. No es una crítica, por supuesto ustedes conocen mi opinión perfectamente sobre esto, pero lo que quiero que pienses es que este ejemplo simplemente tiene que sernos útil para nosotros entender que muchas de nuestras oraciones simplemente están revelando la carencia de conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice esto del Dios al que se ora cuando le oramos con tal prepotencia, decirle, Señor, te ordeno? En esta hora, Señor, te ordeno tal cosa. Hay una desconexión teológica profunda, pero simplemente está revelando la arrogancia de nuestro corazón. No acepto un no por respuesta de Dios. ¿Y a qué Dios estás orando así? Entonces, iglesia, piensa por un momento en eso. Quizás no hemos llegado a ese extremo, pero solemos orar de la misma manera muchas veces. Señor, yo hago esto y aquello, entonces tú deberías responder. Un tipo de manipulación cristiana en la que escondemos con frases evangélicas, cristianas, romantizamos nuestro orgullo y nuestra prepotencia, exigiéndole a Dios, obre como nosotros queremos. Nuestra vida de oración simplemente revela la profundidad de nuestro corazón. Cuando oramos, podríamos estar desconectados de muchas situaciones a nuestro alrededor, iglesia. Podríamos no saber mucho de economía, podríamos no saber mucho de sociología, podríamos no saber mucho de socioeconomía y muchas otras cosas más, de filosofía. Podríamos incluso caer en una vida de oración rutinaria, monótona, repetitiva, pero nunca, iglesia, oras desconectado de tu corazón. Nunca. Siempre está, la mente y el corazón están conectados. Por eso la Escritura dice, la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia de nuestro corazón, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. De la abundancia del corazón salen nuestras oraciones. Dicho de otra manera, lo que tu corazón contiene es lo que contienen tus oraciones. No hay forma de engañarnos ahí. Es lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón, es lo que contiene nuestro corazón. Y muchas veces solo revela la necesidad de nuestra alma. Y solo revela la necesidad de conocerle profundamente. Solo revela el hecho que no hemos crecido como creemos que hemos crecido. Nuestras oraciones revelan de manera clara lo que creemos acerca de todo, ¿sí? Revelan lo que creemos acerca de Dios. Nuestras oraciones, cuando oramos con temor, están revelando que nosotros realmente no creemos que Dios es un Dios soberano y está en control de todas las cosas. Cuando oramos por miedo a las crisis, estamos respondiendo teológicamente a las crisis con nuestra oración temerosa, porque no estamos confiando de que Dios puede hacer de esta crisis nosotros podamos crecer. Se nos olvida la palabra de Dios porque meditamos muy poco en la palabra de Dios. Por eso es la necesidad, ¿no?, de congregarnos fielmente, para que nuestra mente y nuestro corazón sea renovado con la verdad de Dios. Recibimos noticias difíciles y nuestros corazones se derrumban porque no recordamos que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas. No necesitas tener el control, iglesia o hermano. Déjame decirte, no podrías, no sabrías qué hacer aún teniendo el control. Porque hagamos esta suposición, digamos que Dios dice, bueno, ten todo el control, no tienes toda la fuerza y no tienes toda la sabiduría, sería un desastre. Así que no pelees con tener todo el control, y en lugar de eso simplemente confía en el Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Nuestras oraciones dicen claramente lo que nosotros creemos acerca de Dios, dicen claramente lo que nosotros creemos acerca de nosotros mismos. Revela lo que nosotros creemos del mundo, nos muestra lo que nosotros creemos de nosotros mismos, pero también muestra lo que creemos que Dios cree de nosotros. Solo examinemos nuestras peticiones. Hay términos en la cultura en general, ¿no?, de ser los Jehová Junior, los princesos del Señor. A veces es difícil respetar cosas así, ¿no?, o princesas del Señor. Tenemos un estatus en el Señor como hijos de Dios, pero simplemente la forma en cómo hablamos, cómo interactuamos al día a día, está revelando lo que contiene nuestro corazón. Solo examina tus últimas 5 peticiones que hiciste. Quizás hoy en la mañana oraste rápido, así que hagamos el ejercicio hacia atrás toda la semana. ¿Por qué oraste? Y muchas de estas oraciones solo van a mostrar nuestra ingratitud. Muchas de estas oraciones van a mostrar nuestra inconformidad. Muchas de estas oraciones van a mostrar que yo quiero ser el centro de este mundo. Pero gracias a Dios por la instrucción, ¿no? Gracias a Dios por su palabra. Hay una frase en latín que dice lex orandi, lex credenti, que significa así como oramos, así creemos. Y la oración del Padre Nuestro obviamente no es la única manera de orar, ¿no? No es un modelo rutinario, no es un modelo estático, no es un modelo repetitivo. Lo que quiero decirte es que aquí encontramos principios que modelan peticiones que se orientan hacia Dios, que deben caracterizar la vida de oración de los hijos de Dios. Déjame repetirte esto. Lo que encontramos aquí son principios modeladores que nos enseñan, que nos orientan ir hacia Dios en nuestras oraciones, que deben caracterizar la vida de oración de todo hijo de Dios. Jesús no pretendía que su iglesia orara así de esta manera y terminara sus oraciones así, simplemente repitiendo frase por frase, palabra por palabra. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí, podemos hacerlo. Es un buen credo para nosotros. Es la palabra de Dios, ¿no? Es bueno aprendernos de memoria esta oración. Pero detrás de esta oración lo que están son principios que nos van a ayudar a orientar nuestras oraciones hacia el Señor, que revelan un corazón que confía plenamente en el Señor, que vive para la gloria de Dios. Por tanto, el Padre nuestro no solo informa nuestra manera de oración debe ser así, sino que corrige, instruye, modela y regula nuestra teología práctica en la oración. Por eso la ilustración del Señor Jesús, el que oye mis palabras y construye, es como aquel que construye, dice, su vida sobre la roca. Él quiere que pongamos en práctica estas palabras. El Señor Jesús está corrigiendo nuestra teología práctica en la oración, en estos textos, mientras nos muestra la necesidad de orar correctamente, mientras nos muestra cómo debemos orar pertinentemente a un Dios todopoderoso. Evoca un sentido de urgencia para la iglesia que recibe estas palabras: obedecer sus palabras, honrar sus palabras, obedecer sus mandamientos. Aquí hay dos cosas antes de abordar el versículo que quiero poner en nuestros corazones y mente. Jesús quiere enseñarnos a orar, ¿no? Pero tienes que estar dispuesto a aprender. ¿Notas eso en la primera narración de Mateo, en Mateo 5, cuando dice el Señor subió al monte con la intención de enseñar? De hecho, esta formulación de que se sentó está hablando acerca de lo que hacían los maestros en su tiempo. Se sentaban para instruir. Él quiere instruir. Y dice que sus discípulos se acercaron porque querían escuchar la instrucción del Señor. Nos muestra la intencionalidad del Señor acerca de la instrucción de la oración, pero nos muestra la humildad que debe tener el discípulo porque necesita aprender sobre cómo orar, ¿no? No se nos enseña a respirar. Intuitivamente el hombre empieza a respirar desde el momento de salir del vientre de su madre, y pensamos que la oración es similar, ¿no? Simplemente o quejarnos delante de Dios o traer nuestra lista de necesidades, pero necesitamos aprender a iglesia a orar. Necesitamos conocer el corazón de Dios, qué es lo que Él demanda y quiere de nosotros para orar correctamente. Piensa en esto también. Siendo Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no existe nadie más competente en el universo que el Señor Jesucristo para enseñarnos a orar. Conoce la voluntad del Padre, ¿sí? Pero también conoce la necesidad del hombre. Oró perfectamente en su naturaleza humana. Oró perfectamente en su naturaleza divina. No hay nadie más que pueda enseñarle a la iglesia a orar como el Señor Jesús. En una época donde buscamos, ¿no?, instrucción de los expertos, necesitamos reconocer que el experto en oración está ahí enseñándonos. Así debe orar la iglesia, así debe orar el discípulo del Señor. Nuevamente debemos entonces considerar esta oración como correctiva. Va a enseñarnos a orar correctamente. Instructiva, va a instruirnos de cómo orar. Modeladora, nuestras oraciones serán nutridas de la enseñanza de esta oración, y es un modelo prescriptivo que nos muestra estos principios pertinentes a la oración o concernientes a la oración, que es lo que Dios espera de una iglesia que ora, de un pueblo que ora. Déjame hacerte una pregunta. Manera de examinación y meditación de nuestros propios corazones: ¿cómo generalmente iniciamos nuestras oraciones? Solo piénsalo por un momento. ¿Cómo nos dirigimos a Él? ¿Cómo iniciamos nuestra oración? Te hago otra pregunta mientras piensas en esto. ¿Está mal traer peticiones a Dios? ¿Es malo pedirle cosas a Dios? No lo creo. De hecho, la Escritura nos anima a traer nuestras peticiones y necesidades a Dios aun cuando Él las conoce, ¿no? Hablamos un poco de esto la semana pasada. De hecho, la oración es que traigamos nuestros ruegos y súplicas al Señor. Podemos traer, y Él espera que su iglesia se humille y traiga estas peticiones a Él. De hecho, Pedro nos dice: traigan sus preocupaciones y ansiedades ante el Señor, sabiendo que Él cuida de ustedes. Pero si somos honestos, iglesia, la mayoría de nuestras oraciones solo tratan sobre mis necesidades, sobre mis preocupaciones o tus necesidades. Cuando hay algo que nos carga, con lo que no podemos avanzar, Cuando hay algo que perturba nuestro corazón y nuestra mente, solemos venir al Señor quizás con urgencia, pero solo a traer nuestras peticiones y nuestras demandas ante el Señor. Nos presentamos a Él con nuestra lista de necesidades. Y lo que Jesús enseña en esta oración es un desafío realmente para nosotros como cristianos. Es primero pensar sobre a quién estoy viniendo en oración. Él dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Esa es la apertura con la que el Señor inicia. Debemos pensar a quién me estoy dirigiendo en oración, ¿no? Notemos la manera en que Jesús nos dice que la iglesia debe orar, que sus hijos deben orar, que sus discípulos deben orar. Él dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo saben que tú tienes necesidad, que yo tengo necesidad. Ellos saben que tenemos necesidad. Saben qué es lo que nos carga, saben qué es lo que nos preocupa. Incluso dice el Señor, antes de que tú abras tu boca, el Señor ya sabe tu necesidad. Él la sabe, por supuesto que la sabe. Incluso cuando no podemos ni siquiera articular una oración, dice el apóstol Pablo en Romano, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El problema es que perdemos de vista rápidamente a quién nos estamos dirigiendo en oración. Por eso creo yo existe un sentido de soberbia en nuestras oraciones, no solo personales como congregación, no solo como movimiento, ¿no? Como iglesias cristianas en Nicaragua hay un sentido de soberbia y por eso podemos creer que podemos exigirle a Dios hacer algo. Y por eso pensamos y nos vemos tentados a reclamarle cosas al Señor. Porque pensamos que Él está siendo negligente, indulgente, apático, pasivo con nosotros, su pueblo que está en sufrimiento. Sin entender y comprender que es el mismo Dios que está permitiendo ese sufrimiento para que nosotros, en lugar de correr hacia el orgullo, la jactancia, la arrogancia, su pueblo se humille y le pida al Señor que intervenga en las decisiones, en las situaciones que pesan en nuestro corazón. Entonces, iglesia, número uno, intencionalmente el Señor quiere que tú y yo consideremos en nuestras oraciones el carácter, la naturaleza de aquel a quien traemos nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos salido de un tiempo de oración en el que salimos más preocupados? En lugar de salir con descanso. Y sabemos que Dios es poderoso, y sabemos que Dios ama a su pueblo, y sabemos que Dios ama a su iglesia, y venimos en oración, derramamos nuestro corazón, terminamos de orar, y estamos más preocupados de cómo iniciamos la oración. Y me pregunto, ¿estaríamos orando conscientemente de que Él es el Dios Todopoderoso? Es muy importante, iglesia, entender quién es Dios, para poder orar apropiadamente a ese Dios Todopoderoso. Porque una comprensión pobre de Dios va a dar como resultado oraciones pobres. Una comprensión mediocre de Dios, superficial de Dios, dará como resultado oraciones pobres y superficiales. Decía J. Packer, los hombres que conocen a su Dios son ante todo hombres de oración. Y eso dice mucho, ¿no? Si realmente conocemos a Dios, vamos a venir al Señor. Conocer a Dios no será un impedimento de venir a Él. Es decir, Dios sabe que tengo necesidades, así que voy a esperar que Él resuelva. No, el hombre de oración sabe que Dios conoce su necesidad, pero viene al Señor porque es un hombre de oración, porque conoce a su Señor y ama pasar tiempo con el Señor en intimidad de la oración. El primer lugar, dice Packard, donde se expresa su celo y su fervor por la gloria de Dios, son en sus oraciones, ¿no? Interesante, ¿no? Porque lo que generalmente, y no quiero agrupar a la iglesia en este general, pero en este sentido general, pero generalmente lo que nos da celo, lo que nos causa un tipo de anhelo y pasión son nuestras cosas, las que atañen hacia mí, lo que me involucra a mí, lo que me conviene a mí. Nunca es un celo. O muchas veces no es un celo real por la gloria de Dios. Si hay poco fervor en esa clase de oración y en consecuencia una práctica escasa de la misma, es una señal segura de lo poco que conocemos a nuestro Dios. Iglesia, si somos conscientes, genuinos, vulnerables, humildes, todos diremos amén. Creo que lo que muestra mi vida de oración es que conozco muy poco a mi Señor y que necesito conocerle profundamente. ¿Cuántas veces no sabes cómo orar, no sabes qué decir? Porque tenemos muy poca información en nuestra mente. Porque no le estamos conociendo en la intimidad al Señor. La siguiente observación que quiero hacer, no solo debes notar lo que dice, pero especialmente quiero invitarte a notar lo que no dice el texto. Y en la oración que Jesús nos enseña y que es nuestro corrector teológico, que nos muestra las pautas para nosotros seguir, notarás una intencionalidad. De hecho, la Biblia es intencional, ¿no? Que yo diga que es intencional es redundancia, pero quiero decirlo para que quede grabado en tu mente. Es intencional, esta oración es intencional. Las palabras de Mateo como escritor de este texto son intencionales, ¿sí? Y la intención ahí es que tú verás que hay una carencia de yo. Lee nuevamente con calma el Padre Nuestro. Padre Nuestro. No dice Padre mío. Nuestro. Estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan mío o nuestro. El pan nuestro. Perdónanos, que dice, nuestras o solo mis deudas. Mis transgresiones. Ahora, no quiero sugerirte que incluir en oración de manera personal mi necesidad está mal. Lo que quiero es que pienses es que solemos orar de manera individualista, pensando en nosotros, de manera particular, individual, y no en nosotros de manera colectiva. Qué preciosa esta oración, iglesia, porque realmente modela, corrige la forma en cómo estamos orando. Y estoy diciéndote que no dice Padre mío, no dice mis necesidades, no dice mi pan diario, no dice mis ofensas. No existe el yo en esa oración intencionalmente. No es una oración acerca de mí, no es una oración acerca del yo. No es una oración centrada en mí, no es una oración centrada en mi necesidad particular. No pierdas de vista el principio. No te está diciendo que no podrías afirmar tus necesidades en oración. No nos está diciendo que no podemos orar por nuestras necesidades particulares, por lo que llamaríamos mi pan diario en este momento. No está diciendo que no puedes llamarle a Él mi Padre, porque estaríamos negando lo esencial y lo recto en este texto, que sí es mi Padre y sí puedo presentar mis necesidades. Pero el punto principal es no negar mi pecado, no negar mi ofensa, no negar que es mi Padre, sino enfatizar que no somos el centro de esa oración, ni de la oración. No somos el centro. Y que tenemos que aprender a orar en modo congregacional, como un cuerpo, como una iglesia, no solamente como individuos aislados. El Padre Nuestro es un llamado, iglesia, a abandonar nuestro individualismo. Nuestro marcado individualismo en nuestra oración no es un asunto sobre yo, sobre el yo, sino sobre nosotros. Una de las cosas más destructivas en una iglesia es el individualismo. Es el llamado del Señor a reflexionar y pensar de manera congregacional, no individual. Hay un escritor católico que recomiendo con cuidado, J.K. Chesterton, que una vez le escribieron de un periódico preguntándole cuál es el problema del mundo. Y él respondió, cuando otros pensadores respondieron con ensayos larguísimos, filosóficos, él dijo, yo soy el problema. Y si te pregunto cuál es el problema de nuestra iglesia, deberíamos ser sinceros como Chesterton y decir, yo soy el problema, sinceramente, Chesterton. Eso fue toda su respuesta. Es un pensador muy sagaz, inteligente, Y dijo eso. Y creo que la iglesia, en este sentido, debe considerar que el problema con nuestras oraciones somos nosotros. No conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Número dos, consideremos que muchas de nuestras oraciones son inefectivas porque están centradas en el yo y no en el nosotros. Estamos pensando solo de manera particular, individual, pero no colectivo. Otra vez no estoy sugiriendo que no podríamos orar por nuestras necesidades de manera individual, pero piensa cuántas de nuestras oraciones son constantemente acerca solo de nosotros y nunca del cuerpo, nunca de lo colectivo de la iglesia. Esa es una de las mayores deficiencias en nuestros tiempos de oración porque somos demasiado ensimismados. Estamos demasiado enfocados en nuestros anhelos, estamos demasiado enfocados en nuestros sueños, estamos demasiado enfocados en nuestras preferencias, estamos demasiado enfocados en nuestras peticiones, en nuestras necesidades, demasiado enfocados en lugar de considerarnos como lo que somos, lo que Dios nos ha hecho. Nos dice que somos, le podemos llamar Padre nuestro, nos ha hecho una familia, somos hijos adoptados, que ahora estamos juntos en esto. Una iglesia, un espíritu, un evangelio, llamados para una misión. ¿Hay lugar para oraciones personales? Sí. Pero lo que el Señor Jesús quiere que veas es que nuestro marcado individualismo está dañando nuestro tiempo de comunión. Para aquellos que dicen, yo ya oré en mi casa, no necesito ir a orar con la iglesia en el tiempo de oración de las 10:30 o de las 10. Ya oré en la casa, ya oramos en la casa. Estás pensando de manera individual, no colectiva. Podemos orar juntos como congregación, podemos orar juntos en ese nosotros, porque Cristo hizo algo por nosotros. Nos acercó cuando éramos enemigos de Dios. Nos hizo parte de la familia del Señor. Nos sentó a la mesa por medio de su obra. Puedo llamarle Padre en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque me ha adoptado. Tenemos esta terminología tan marcada y tan grabada en nuestras conversaciones que no tenemos problemas de llamar al hermano que viene a la iglesia, hermano, ¿cómo estás? Pero tenemos una desconexión porque la desconectamos de nuestra vida práctica de oración. Jesús nos enseña que debemos orar como hijos dentro de una familia que ha sido redimida, no como creyentes aislados. Y quiero agregar esto pensando en lo que es común hoy, ¿no? De tomar la iglesia como una rutina del domingo, pero sin comprometernos. Jesús no estaría de acuerdo con la práctica de simplemente visitar una iglesia y no comprometerse en una iglesia. No estoy diciendo que es esta, tal vez no es la iglesia que tú necesitas comprometerte, pero alguien te lo tiene que decir. ¿Sí? Necesitas entender que el Señor Jesús nos está enseñando a orar de manera colectiva, como iglesia, como un cuerpo. Así que pensar en cualquier cosa que atente contra ese cuerpo, que atente contra esa unidad, tú estás orando o viviendo una vida práctica contraria a lo que el Señor pretendía enseñarle a sus discípulos o lo que Él espera que sus discípulos vivan de esa manera, en unidad, como una familia redimida, no como creyentes aislados. Deberíamos tener ese peso en nuestros corazones que cuando por motivos distintos, genuinos, no podemos estar en la casa del Señor, no podemos orar junto con nuestros hermanos, porque no estamos presentes con mi familia, con los hijos de Dios que aman al Señor. Deberíamos tener un peso, porque debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú y yo podemos ser llamados familia de Dios, hijos de Dios. Y deberíamos tener ese peso cuando oramos, de pensar no solamente en nosotros, de manera individual, pero pensar en nosotros de manera colectiva, como iglesia. Número tres, Jesús nos enseña a venir intencionalmente a Dios como nuestro Padre. Y nos dice, el que está en los cielos. Aquí hay dos cosas interesantes en esta pequeña descripción. Hay un universo teológico. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús quiere que su iglesia ore al Señor pensando en la paternidad de Dios, pensando en que el Padre nos ama. Cuando vengas en oración, nota esto, otra vez, es intencional. Él quiere dejar marcada su iglesia con el amor de un Padre sumamente amoroso y protector, proveedor. Nota que Él no dice, y no estaría mal que el Señor Jesús dijera o recomendara a su iglesia, cuando vengas en oración, di Dios, creador del cielo y la tierra, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Sí? No, no nos dijo, oremos a Él diciendo, oh Dios Todopoderoso, y Él es Dios Todopoderoso. ¿Sí? No nos dijo, ora al único y sabio Dios, y es el único Dios y es el único sabio. No nos dijo, ora al santo, 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 y Dios es santo, santo, santo. Lo que quiero dejar marcado en ti es que nos dice, ve al Padre. Ve al Padre, Él es nuestro Padre. Pastor, ¿sería entonces un error mencionar otro atributo que no sea la paternidad de Dios en una oración? Por supuesto que no. No pierdas el punto. Porque el punto del Señor Jesús en esta oración es abrir la puerta de la conexión, de la intimidad que puede tener un hijo de Dios con su Padre. El acceso que tenemos al Padre por medio de los méritos de Cristo. Él sigue siendo Dios creador de los cielos y las tierras. Él sigue siendo el único y sabio Dios. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Él sigue siendo santo, santo, santo. Pero el Señor Jesús quiere que su iglesia tenga presente el grado de intimidad que tiene con su Padre. No es un error mencionar otro atributo de Dios. Simplemente quiere que veas la intención de ver que tienes un Padre que te ama y que puedes correr al trono de gracia, al trono de misericordia y encontrar el consuelo que nuestra alma necesita. Él está diciendo, Él es cercano para la iglesia. No es distante, es intencional para que la iglesia pueda pensar en el amor paterno de Dios por nosotros. En nuestra mayor necesidad no nos deja, no nos abandona. Él quiere que le reconozcamos como nuestro Padre. Esto puede... Quiero hacer una aclaración en este punto. Porque cuando Dios habla a su iglesia en esas escrituras, Él habla en términos analógicos. Él está hablando de que Dios es un Dios con Padre, ¿no? Tiene esos elementos y atributos que nosotros relacionamos con los padres que tenemos. Y quizás ese es un dolor en nuestro propio corazón, porque quizás hemos tenido padres que no han sido padres como queremos o como deben serlo. Y quizás esa herida profunda en nuestros corazones nos impide ver a Dios como Padre. Pero Él está hablando en términos que nosotros podamos entender. Él está cercano, Él está accesible, de que Él quiere que tú llegues. No existe un padre consciente de su paternidad, que sus hijos entran sin pedir permiso a la oficina. Y claro, quizás hemos fallado nosotros en enseñarle a nuestros hijos un tipo de orden desmedido. Claro que tienen que saber tocar la puerta para entrar, pero Él no tiene que pedir permiso para entrar a la presencia de su Padre. Es decir, es mi hijo. Puede entrar a la presencia de su Padre. Pero claro, nuestra lucha es quizás estamos haciendo, poniendo una carga, un peso, viendo de manera nublada la paternidad de Dios, porque quizás en nuestros corazones pensamos, yo tuve un mal padre. Nunca proveyó. De hecho, mi padre me abandonó, dirán algunos. Bueno, el tuyo te abandonó, pero el mío estuvo ahí, pero es como que no estaba. Y pensamos que Dios es así porque solemos asociar, ¿no? Él es un padre. Y pensamos, está distante. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos, iglesia, es que está cercano a nosotros. Hemos confundido el rol paternal de Dios con el atributo paterno de Dios con un rol paternal sobre su creación. Muchos confunden esto y lo que el Señor Jesús en el Padre Nuestro está diciendo, está hablando acerca de la paternidad de Dios, no de un rol paterno providencial. Déjame explicarte esto. En Mateo 6, 26, si tienes tu Biblia, puedes ir ahí. Encontramos algo interesante, porque encontramos en esencia una característica paternal de Dios. Y pensamos entonces que Dios Padre es Padre de todas las criaturas por igual. Y no es así. Dios no es Padre de todos, de la manera en como el sermón del monte y la oración del Padre Nuestro sugiere, aunque Él desempeña un rol providencial paternal sobre su creación. Él provee, Él sustenta, Él alimenta, Él sostiene su creación. Y generalmente se suele asociar eso con el rol o la característica esencial de que es nuestro Padre por medio de los méritos de Cristo. Y todas las personas tienden a pensar en eso como Él es mi Padre también. Pero si tú lees Juan 8, te das cuenta que Jesús es claro. Y le dice a los fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, no quiero una confusión, porque vemos ese rol providencial, paternal, del Señor sustentando, proveyendo y cuidando su creación. Mateo 6, 26, miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Pero Él no está hablando de la misma manera cuando Él dice, tú puedes llamarle a Él Padre que está en los cielos. Porque lo que tiene en mente ahí es nuestra adopción como hijos de Dios. Es nuestra redención por medio de los méritos de Cristo. Es decir, que tú y yo podemos conocerle a Él como Padre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tomar nuestro lugar. Podemos llamarle Padre porque tenemos una relación de paternidad e hijo por medio del Hijo, que es Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 1, 4 al 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Él quería hacerlo y lo hizo de esta manera por medio de la obra de Cristo. Nos escogió en Cristo, nos adoptó en Cristo, nos predestinó en Cristo, nos hizo hijos en su Hijo y en la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, conforme a lo buen propósito de nuestro Señor. Gálatas 4, 4 al 5, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos, ¿qué? La adopción de hijos. Para que tú y yo fuéramos adoptados cuando éramos enemigos. Por eso el Padre Nuestro indica esta relación íntima y profunda. ¿Dónde se sustenta eso? El mismo Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. Por eso la mayoría de los estudiosos del Padre Nuestro observan, ¿no?, estas elementos del Evangelio tan llenos, tan profundamente marcados ahí. Porque no puede separar a Cristo de esta oración. Le podemos llamar Padre. No porque nos cuida como sus criaturas. No porque nos creó, le llamamos Padre porque hemos sido hechos hijos. Nos adoptó. Mi texto favorito, Romanos 8, 14, hablando sobre la adopción. Romanos 8, 14 al 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No dice toda la creación es hija de Dios. Son creación de Dios y Dios funge un rol paternal providencial en ellas. Pero no te confundas, porque la única manera en que tú y yo podemos llamarle Padre es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, que dice, Abba, Padre, un término tan íntimo, tan cercano al Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y esas palabras están ahí en esa pequeña expresión. Iglesia, nos dice Jesús, cuando ores, ore de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos. Hay un universo teológico en esta declaración. Es un dulce recordatorio de nuestro extravío, de nuestro exilio, pero también de nuestra reconciliación. Porque Efesios capítulo 2 dice que antes éramos enemigos de Dios, corríamos lejos de Él, bajo los principios de este mundo. Sin embargo, por gracia hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Éramos enemigos, pero ahora somos sus hijos. Estábamos exiliados y bajo condenación, pero ahora en Cristo estamos sentados a la mesa y en completa libertad. El pecado en el huerto del Edén nos separó y nos condenó. La obra de Cristo nos acercó y nos dio comunión, acceso al trono, acceso al Padre, el privilegio de llamarle íntimamente Abba Padre. Esta oración, iglesia, nos recuerda la inmanencia de Dios, que Dios es inmanente y que Dios es trascendente. Su trascendencia se refiere a este sentido en el que Dios está por encima de nosotros, está más allá de todo lo que ha sido creado. Se refiere a su majestad exaltada por encima de todas las cosas creadas. Nuestra mente es tan finita que no logra entender lo lejano que está Dios de nosotros en su santidad. Aún articulando y meditando en tanta teología, tratando de entenderlo, estaríamos lejos de comprender cuán trascendente es nuestro Señor en su majestad, en su gloria, en su honor. Padre nuestro, que estás donde, en los cielos. Pero nos recuerda que Él está cercano, eso es inmanencia. Nos recuerda que Él está presente con nosotros en nuestro día a día. La definición del Antiguo Testamento acerca de cómo le iban a poner a aquel niño que vendría: Dios está con nosotros. La promesa del nuevo pacto: Él caminará con su pueblo. Esa es la inmanencia de Dios. Él es inmanente y trascendente, exaltado por encima de todo, tan dulce y tan cercano a nuestra necesidad, presente con nosotros en nuestra lucha. Iglesia, lo que debe producir nuestros tiempos de oración es una profunda dependencia y una intimidad mucho más profunda que la anterior. El conocimiento de esa trascendencia e inmanencia de Dios debe producir en nosotros oraciones humildes y oraciones reverentes. Sé que muchas veces luchamos con orgullo, iglesia, con prepotencia, nos jactamos de nuestro conocimiento, nos jactamos de nuestra experiencia, pero a medida que conocemos al Señor, iglesia, lo que saldrá, lo que florecerá, lo que producirá nuestro tiempo en el Señor, conociéndolo perfectamente, será humildad, un corazón humilde. La crítica a aquellos que abrazamos la fe reformada es que son soberbios en su conocimiento. Pero no es cierto, iglesia. El hombre que conoce al Señor es un hombre humilde, que le ama por encima de incluso de su reputación, de su propia reputación. Entonces, no es cierto. Yo estoy en desacuerdo con esa expresión, la entiendo. Porque es verdad. Muchas veces nos gana la soberbia de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Pero un hombre que realmente conoce al Señor, iglesia, será lo que dijo el Señor Jesús: bienaventurado el hombre que no posee nada, que es pobre de espíritu, que no tiene nada que traerle al Señor, que sabe de su bancarrota espiritual, que reconoce su necesidad. Y entre más conocemos esa trascendencia e inmanencia, más humildad debería producir en nuestros corazones. No arrogancia, no jactancia, no una orgullosa dependencia en nuestra habilidad, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Ambas verdades, iglesia, su trascendencia y su inmanencia debe producir en nosotros reverencia. Él es Dios Todopoderoso. Y lo hemos confundido como un almacén donde vamos a pedirle, quiero esto y aquello. Hemos confundido al Señor con una tienda de conveniencia en la que podemos ir y fiarle, Señor, fíame esto y te lo pago haciendo mejores obras o buenas obras. O le decimos, Señor, mira todo lo que he hecho por ti. Estás en deuda, Señor. El conocer a Dios en su trascendencia y inmanencia nunca, iglesia, escucha bien, producirá un formalismo frío. Lo que producirá son oraciones apasionadas en el carácter de Dios. Ambas cosas nos protegen, iglesia, su inmanencia y su trascendencia. Lo que quiero enfatizar es que si realmente conocemos a Dios, si realmente le estamos conociendo, veremos más en nosotros humildad y reverencia. Déjame mostrarte la inmanencia y la trascendencia en las Escrituras. Deuteronomios 33, 26. Nadie hay como el Dios de Jeshurun, que es Israel, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda. Es trascendente como el Dios que no tiene comparación, pero es tan inmanente que está dispuesto a venir por tu ayuda. Las nubes en su majestad. Salmo 8, 4. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Eso revela su inmanencia, su cercanía, su disposición para ayudar y servir a su pueblo y a sus hijos. Solo piensa en la iniciativa que tiene Dios de buscar a su iglesia. Solo piensa en la iniciativa que tuvo Dios de buscar a Adán y Eva después de su transgresión. Han ofendido a un Dios santo. Han ignorado su mandato, han pasado por alto su santidad, y sin embargo el Señor busca al hombre e interviene, porque decide matar animales para vestir la desnudez de Adán y Eva, que orgullosamente habían pretendido presentarse ante el Señor con sus trapos de higuera, y el Señor en su misericordia se acerca. Mira lo que dice Isaías 41, 14. Me encanta ese texto. Y perdóname si no te lo recuerdo constantemente, pero eso demuestra la trascendencia de Dios y la condición del hombre ante un Dios trascendente. No temas, gusano de Jacob. A ese nivel estamos, iglesia. Ese es lo que somos. No temas, gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel, que dice el Señor, yo te ayudaré. Yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor, el que está en los cielos. Conocer al Señor nos hará orar de manera correcta. Ahora entendiendo esto, lleguemos a la primer petición del Padre Nuestro. Wow. ¿Qué es lo que Jesús pide para que la iglesia pida? Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que esta expresión está revelando es la prioridad de nuestra oración. Es lo que impulsa nuestra oración. Es lo que está encima de nuestras necesidades. Es la prioridad de prioridades. Que su nombre sea santificado. Podríamos malentender la intención de la expresión como una respuesta de adoración. Señor, que tu nombre sea santificado, que tu iglesia te santifique, que tu iglesia te adore. Por supuesto, hay elementos ahí de eso, pero lo que realmente tenemos aquí es una petición. Hay un verbo ahí que está indicando nuestra acción, o está indicando la acción, no de nosotros, pero de Dios. Porque es una oración que le estamos haciendo a Él, Señor, que tu nombre sea santificado. Te rogamos, Señor, por medio de nuestras oraciones, que tu nombre sea santificado. Así que debemos orar, así es como debemos orar, así debemos aprender a orar. Que venga su reino, que se haga su voluntad. Tiene la misma fuerza, el mismo matiz que santificado sea tu nombre. Entonces, número 4, debemos orar intencionalmente, suplicar, rogar y clamar para que el nombre de Dios sea santificado en todas las áreas de nuestra vida. Él es ya santo. De hecho, la Escritura lo describe como santo, santo, santo. Que el mundo no reconozca la santidad de Dios no lo hace menos santo, iglesia. Y que su iglesia proclame apropiadamente la santidad de Dios no hace que la santidad de Dios aumente. Él es quien es. Cuando Jesús nos anima a nosotros a orar de esta manera, nos está diciendo que nuestras mentes y nuestros corazones están alineados no solo a su voluntad, no solo a su reino, sino a su carácter. No solamente estamos orando para que nosotros podamos glorificarle por lo que Él es. Estamos haciendo una petición para que su gloria, su santidad sea visible en todas las áreas de nuestra vida. Jesús nos está animando a orar y pedir y rogar que Dios santifique su nombre, que sea Él que lo haga. Es decir, que Él obre de tal manera que las cosas que hacemos en nuestro diario vivir glorifique y exalta su nombre. La instrucción para nosotros, sus discípulos, es orar para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado. Esta petición reclama una realidad celestial. Porque más adelante dice, agrega esta expresión, así en la tierra como en el cielo. Así como tu nombre, Señor, es apropiadamente glorificado en los cielos, con tus querubines y tus santos cantándote día y noche, santo, 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 que esa realidad en los cielos sea una realidad en nuestra tierra. Que sea una realidad donde estamos. Señor, glorifícate. Señor, santifica tu nombre en nuestra vida. Es una declaración de guerra en contra de nosotros mismos y nuestra comodidad, en contra de nuestros desvíos. Señor, santifica tu nombre en nuestra iglesia. Señor, que nosotros podamos honrarte de la manera apropiada. Es decir, esta petición pone nuestra mirada en el Señor y su carácter. Y queremos que su carácter permee todas las áreas de nuestra vida. Porque queremos glorificarlo y exaltarlo. Así como es en el cielo, que sea aquí, Señor, en nuestra iglesia, una iglesia santa. Así como es en el cielo, Señor, tu nombre exaltado y tu gloria, Señor, alumbra todo, que sea nuestra familia. Así, Señor, como en los cielos tú eres considerado como santo, Señor, que esa santidad norme nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pedir que su nombre sea santificado es pedir que la iglesia valore la santidad de Dios, que atesore su carácter. Que valore por encima su santidad, porque la iglesia será la muestra visible de la santidad de Dios. Y de manera general, iglesia, por todos estos años, más de 100 años, el Evangelio en Nicaragua, creo que lo que el mundo ha visto no ha sido realmente santidad. Y sigue siendo una buena declaración para nuestras vidas, como congregación, Señor, santifica tu nombre en nuestra iglesia. Santifica, Señor, tu nombre en nuestro servicio hacia ti. Santifica, Señor, tu nombre en nuestro rol como líderes, ancianos, pastores. Señor, santifica tu nombre en nuestro grupo pequeño. Señor, santifica tu nombre en nuestras familias. Señor, santifica tu nombre en nuestra alabanza. Señor, santifica tu nombre en lo que predicamos. Santifica tu nombre en cada ministerio. Santifica tu nombre en nuestras relaciones unos a otros. Santificado sea tu nombre en esta iglesia. Santificado sea tu nombre en las iglesias, Petra. Santificado sea tu nombre en cada iglesia donde se predica tu evangelio. Santificado sea tu nombre, Señor, en esta nación. Esa debería ser nuestra prioridad. Nuestras oraciones deberían estar saturadas de este santificado sea tu nombre, Señor. El Catecismo Menor de Westminster dice esto sobre la petición del Padre Nuestro. Pregunta 101 del Catecismo Menor de Westminster. En la primera petición que dice, santificado sea tu nombre, rogamos que Dios nos capacite a nosotros y a los demás para glorificarle en todo aquello por lo cual se da a conocer a sí mismo y que Él disponga todas las cosas para su propia gloria. Eso está diciendo el Señor. Cuando Él está diciendo que sea santificado su nombre. Permíteme terminar con esto, pensamiento. Iglesia, cuando vengamos en oración al Señor, recordemos que Él es nuestro Padre, cercano, amoroso y misericordioso, pero también trascendente y soberano, que está en los cielos. Acerquémonos a Él con humildad, con una preocupación principal, que su nombre sea santificado. Iglesia, ¿reflejan nuestras oraciones esta preocupación? ¿Reflejan nuestras oraciones una preocupación genuina por su gloria? ¿Es esta nuestra petición principal en nuestros momentos de necesidad? ¿Es esta nuestra oración cuando estamos siendo acusados por cosas falsas? ¿Es esta nuestra oración cuando estamos siendo maltratados por algún error? ¿Es esta nuestra oración cuando estamos siendo perseguidos por vivir para la gloria del Señor? Que santificado sea tu nombre, Señor. ¿Es esta nuestra oración cuando estamos desviándonos, Señor, de ti, de tu mirada, de poner nuestra mirada en ti, de confiar en ti? ¿O simplemente, Señor, estamos siguiendo la rutina de nuestro día a día? ¿Es esta nuestra oración consciente, sincera, de que antes de salir de nuestro hogar, que tu nombre, Señor, sea santificado? En toda nuestra familia, en todas las iglesias, pensando como congregación y como cuerpo de Cristo, ¿es esta nuestra preocupación primera y última? Ezequiel 36, 32 dice, por lo tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, no es por ustedes, casa de Israel, que yo voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Iglesia, que nuestras oraciones estén llenas del conocimiento de Dios, que reflejen nuestro tiempo de comunión con el Señor y que podamos sinceramente y de corazón decir, santificado sea tu nombre. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre, Señor, en nuestra iglesia sea santificado, con todas sus implicaciones, Señor. Que nosotros, Señor, muramos a nosotros mismos, como dice Juan 3:30, para que Cristo crezca, sea más grande cada día. Oramos, Señor, como el apóstol Pablo oraba por la iglesia, diciéndonos que podíamos crecer en el hombre interior, que podamos crecer como corresponde a todo creyente, a todo hijo de Dios, en lo ancho, lo profundo y lo largo de tu amor. Para que cuando vengan las situaciones difíciles, nuestro corazón arraigado en ti, Señor, nos sostengan. Señor, las realidades de los cielos que sean cada día más evidentes en esta tierra. Que podamos orar con carácter, con convicción, con coraje, que tu nombre sea santificado en nuestra nación, Señor. En nuestra iglesia, en nuestras familias, en todo lo que hacemos, Señor, que tu nombre sea santificado. Te pedimos esto, Señor, por los méritos de Cristo, que nos ha hecho hijos, que nos ha acercado a ti, Padre. Estamos sentados a la mesa del Señor. Ya no somos ni bastardos, ni desconocidos, ni desconocidos, ni enemigos. Hoy somos tus hijos. Y con reverencia y humildad, Señor, venimos a ti pidiéndote que tu nombre sea santificado. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.